Muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana del jueves 7 de diciembre. La Universidad de Guadalajara y los hospitales civiles les agradecen su presencia en esta rueda de prensa en la que hablaremos de los pormenores del 20º Congreso Internacional Avances en Medicina, Hospital Civil de Guadalajara, SIAM 2018, en esta ocasión con los módulos de nutrición y de imagenología. Nos hace favor de acompañar en el Presidium el doctor Ariel Miranda Altamirano, presidente ejecutivo del 20º Congreso Internacional Avances en Medicina. Muy buenos días, doctor. También es un gusto saludar a la doctora Katia Stein, coordinadora del módulo de nutrición. Muy buenos días. También saludamos con mucho gusto al doctor Julio César Bustos Gómez, coordinador del módulo de imagenología. Doctor, buenos días. Saludamos a la licenciada en nutrición Aide Aranzazú Navarro Jiménez del Comité Organizador del Módulo de Nutrición. Muy buenos días. Y en unos momentos más se incorporará con nosotros el doctor Andy Oliver Sánchez Uribe, integrante del Comité Ejecutivo del Módulo de Imagenología. Saludamos también con mucho gusto esta mañana a quienes nos hacen favor de ver por el canal de prensa de la Universidad de Guadalajara en redes sociales. Vamos entonces a dar inicio a esta rueda de prensa con la intervención del doctor Ariel Miranda Altamirano.
Muy buenos días. Antes que nada, agradecer a los medios al llamado que se les hizo para atender esta rueda de prensa. Para nosotros es muy importante el que podamos difundir nuestro congreso y así lograr una mucho mayor audiencia. Y esto no solamente con fines de propaganda. Ustedes van a escuchar a continuación los excelentes programas que ya están completos, tanto del módulo de nutrición a cargo de la doctora Katia y de imagenología a cargo del doctor Bustos. Es motivo de orgullo que el programa en su totalidad del 20º Congreso Internacional Avances en Medicina está completo. Y como hemos hecho énfasis en el eje temático de nuestro congreso, que es la excelencia en salud accesible para todos, tomando en consideración estas dos palabras clave, que es la excelencia, buscar lo mejor para nuestros pacientes, pero no solamente tenerlo, sino acceder, que haya un fácil acceso a estos servicios de salud más fáciles, más accesibles, valga la redundancia, y que cualquier persona pueda disponer de ellos. Es el objetivo principal de nuestro congreso, que se llevará a cabo el próximo mes de febrero, los días 22, 23 y 24, en la Expo Guadalajara. Y ya tenemos por ahí las inscripciones en línea, accediendo a nuestra página web, en donde pueden realizar sus inscripciones. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted, doctor Ariel Miranda. Ahora vamos a escuchar la exposición del doctor Julio César Bustos Gómez.
Buenos días. Es un placer estar aquí con ustedes para mostrarles lo que estamos enfocando el programa. Como decía el doctor, tenemos que tener el tema oficial de excelencia de salud accesibles para todos. Nosotros hicimos un programa tratar de ser accesible para toda la comunidad del estado de Jalisco. Está diseñado también especialmente para que la radiología se complemente con los datos clínicos, que es lo que es importante, pero no nomás es en cuestión de placas simples, sino con toda la modalidad de las imágenes. En el módulo de imagenología homenajearemos al doctor Eduardo Sardá Imán. Él es médico radiólogo de aquí del estado de Jalisco. Está certificado con una subespecialidad en cabeza y cuello, que enfocamos nuestro tema, sobre todo es cabeza, cuello, nariz, senos paranasales y cavidad oral. Más que nada, pues ahora sí, les voy a comentar un poquito de la semblanza de que tenemos nosotros. Hacíamos un antecedente de que más o menos cuando estábamos de estudiantes a nivel, por ahí por los años 50, lo que estudiamos anatomía principalmente era enfocado hacia hacia disecciones y cadáveres, sin tener una idea importante de lo que estábamos realizando. Como radiólogos en los años 60 y comienzos de los 70, el universo anatómico fue bidimensional, y esto nos ayuda a un contexto mejor de la anatomía radiológica, que consistía en trazar líneas en las imágenes radiográficas, y teníamos que hacer una diferencia de densidades en la cuestión de agua, aire, grasa y hueso. Pero esto se fue modificando por la tecnología, el avance que fue, se fue dando. Ahora la anatomía que vemos nosotros en radiología es bidimensional y de reconstrucciones, que enfocamos esos temas, más que nada que ya no se utiliza un bisturí para poder ver las imágenes tanto por dentro como por fuera, con la experiencia del doctor Richard Wiggin, que es uno de los ponentes que viene a visitarnos. Él es colaborador y él es el que hace el libro de Cabeza y Cuello de una serie de radiología. El doctor Fernando Martín Biasotti, él es médico argentino, también médico radiólogo certificado, y él es el encargado de la subespecialidad de cabeza y cuello en México. Y el doctor Eduardo Sardá, el homenajeado, también es subespecialista de cabeza y cuello, que está en la práctica privada y también está con nosotros como profesor adjunto de la especialidad de imagenología. Más o menos les quiero hacer un breve comentario de una productividad que tenemos ahí en el Hospital Civil Juan y Menchaca. De consulta externa tenemos el promedio, más o menos, para darse una idea de la productividad que tenemos con los pacientes, la comunidad doliente que acude al hospital. En consulta externa tenemos un promedio de 3.012 pacientes, hospitalizados son 1.200, de urgencias son 753, tenemos un total de estudios y placas de 8.075 pacientes. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a usted, doctor Bustos Gómez. Ahora escucharemos la intervención de la doctora Katia Stein.
Buenos días. Quiero presentarles un poquito lo que nosotros tenemos planeado para todos los profesionales de salud que se dedican a la nutrición. Invitamos a nutriólogos, a dietistas, bienvenidos son enfermeros, médicos, residentes, psicólogos. Tenemos temas que abarcan servicios de alimentos y certificaciones. Eso es para garantizar la inocuidad alimentaria. Tenemos temas sobre nutrición clínica pediátrica. Aquí van a compartir la experiencia nuestros profesores sobre el niño con diabetes mellitus, el niño con parálisis cerebral infantil. Se va a hablar sobre desnutrición secundaria. Tenemos temas sobre nutrición clínica en el paciente adulto. Aquí nos enfocamos principalmente en la falla intestinal. Tenemos a la maestra Ángela Kimura, que va a hablar sobre el papel de la microbiota en la falla intestinal. Tenemos temas también. Queríamos incluir temas para los nutriólogos que trabajan en el sector privado, porque no todos pueden trabajar en el ámbito clínico, y vamos a tener invitado una consultora en lactancia materna, una doula, que van a hablar sobre la importancia de la leche humana y el contacto inmediato entre mamá y bebé. Como profesor homenajeado tenemos el doctor Juan Rivera Don Marco, que es el actual director general del Instituto Nacional de Salud Pública de Cuernavaca, y él nos va a hablar sobre cambios en los precios de bebidas azucaradas y de alimentos con alta densidad energética en México, porque sabemos que es uno de los factores que contribuyen a la alta prevalencia de obesidad y sobrepeso en nuestra población. Nuestra profesora internacional es la doctora Fang-Fang Zhang de la Universidad de Boston, y ella se dedica a buscar estrategias a nivel poblacional para dar una mejor calidad de vida, una mejor alimentación en los supervivientes de cáncer, que nos parece un tema muy importante, porque sabemos que afortunadamente la tasa de supervivencia cada vez es mayor esta, para los pacientes con cáncer, pero tenemos supervivientes que a lo largo tienen problemas de salud que se ha visto, este, por ejemplo, en los niños con cáncer. En la edad de adultos son los que tienen mayor riesgo de comorbilidades relacionadas, por ejemplo, al síndrome metabólico, que puede ser esta, que tienen obesidad, que tienen dislipidemias, que tienen diabetes mellitus, que tienen problemas óseos. Entonces, la doctora Fang Fang va a hablar sobre estudios que ellos realizan. ¿Cómo podemos mejorar la situación de estos pacientes? Porque no nada más queremos que se curan del cáncer, sino que también que también tengan una vida productiva y sana con una alta calidad de vida.
Muchas gracias, doctora Katia Stein. Gracias por sus palabras. Vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan, por favor, con micrófono.
Gracias, buenos días. Doctora, mi nombre es Elia Niño del Canal 44 y aprovechando que acaba de hacer usted uso de la voz con este tema importante, ¿nos podría platicar un poquito más de la importancia de una nutrición acertada para las personas que quizá ya libraron una batalla con cáncer o que incluso se encuentran en medio del procedimiento de tratamientos como quimioterapia y esos? Gracias.
Las pacientes que actualmente se encuentran bajo tratamiento, normalmente el manejo nutricio se enfoca a los efectos secundarios, que puede ser efectos secundarios de la enfermedad misma por localización de tumores, por ejemplo, o de tratamiento de quimioterapia, radioterapia, que tienen efectos no deseados como náuseas, vómitos, hay obstrucciones. Entonces, el enfoque durante esta fase normalmente es lidiar con estos efectos secundarios, mantener un estado de nutricio adecuado o mejorarlo para que realmente toleran el tratamiento indicado. Sin embargo, después muchas veces olvidamos las personas cuando ya se curaron. Entonces, las recomendaciones para ellos son realmente como para toda la población, para prevenir. Aquí es prevenir una recaída, una nueva enfermedad que todos estamos expuestos a poder presentar. Y, como decía, a evitar las secuelas posteriores. Muchas veces, como y más en los pacientes con cáncer, los niños, perdón, con cáncer, tendemos a chequearlos luego mucho, los sobreprotegemos, ya no hacen las actividades físicas como normalmente hacían. Esto es un factor que contribuye a la presencia de obesidad. Los damos gustos con alimentación, nos premiamos y muchas veces son comida chatarra o alimentos con alto contenido de azúcar que lleva a obesidad. Entonces, debemos estar conscientes que a lo largo los perjudicamos. Las recomendaciones son, y se ha visto, por ejemplo, en supervivientes de cáncer de mama, que hay una mayor supervivencia a lo largo si hacen actividad física regular, que incrementemos el consumo de frutas y verduras. Las carnes rojas recomiendan consumir nada más 2 o 3 veces a la semana, no más que 500 gramos. Evitar los embutidos que tanto nos gusta. Embutidos se refiere a jamón, salchichas. Eso realmente son alimentos que se ha demostrado una alta asociación con cáncer. Entonces, si los queremos comer, la sugerencia es nada más en ocasiones especiales. Si hay una fiesta, si le quiere dar uno un gusto, pero no incluir en la dieta diaria. La grasa a disminuir igual para prevenir la obesidad, es decir, si queremos tomar lácteos descremados, evitar las bebidas azucaradas, como comenté que va a hablar el doctor Don Marco. Entonces, pero todo suena fácil, pero no es tan fácil llevarlo a cabo en la vida diaria. Entonces, se está viendo qué programas podemos hacer a nivel poblacional para realmente crear una conciencia en las personas de una alimentación saludable.
La siguiente pregunta.
Una de las preguntas que le tengo es, al momento del tratamiento, ¿qué alimentos no son de plano recomendables al momento de tener un tratamiento en contra del cáncer? No después, sino al momento de ser tratados. ¿Qué es lo que pueden comer y qué es lo que no pueden comer? ¿Y cómo puede ayudarlos estos a sobrellevar el tratamiento que es tan duro?
Yo fui a una plática y escuché a una profesora diciendo que en la nutrición parece ahorita que hay muchas sectas. Y sí es cierto. Y se refiere a que hay muchos mitos, hay mucha gente que quieren dar opiniones, sugerencias, pero no todos son fundamentados, lamentablemente. Entonces, por eso la importancia también de estas capacitaciones en el Congreso que llevamos a cabo para invitar a la gente de actualizarse, de realmente escuchar personas que están investigando, que tienen las bases científicas para recomendaciones. Durante el tratamiento no existe un alimento que yo puedo decir que te hace daño porque tienes cáncer. Muchas veces queremos cambiar cuando ya estamos enfermos y eso no es el punto. Digo, la recomendación en general es para nosotros, como son pacientes muchas veces inmunosuprimidos por el tratamiento que reciben o la afectación de la misma enfermedad, tener mucho cuidado en el manejo higiénico de los alimentos, porque pues alimentos pueden transferir bacterias, enfermedades. Entonces, digo, enfermedades transmitidas por bacterias, pero entonces eso es lo que el enfoque grande que hacemos, que deben evitar estos pacientes. Pero no puedo decir que un alimento hace daño porque tengo cáncer. Digo, estos son mitos. No es que no debo comer azúcar porque me alimenta las células cancerígenas, por ejemplo, porque de todos modos las células buscan la fuente de energía. Claro que buscan, pero no más porque evito comer cualquier azúcar o hidrato de carbono, no me va a ayudar en el tratamiento y va a probablemente afectar en el estado nutricio. Mitos de soya que no debo comer, sí tiene isoflavonas y aquí específicamente en cánceres relacionados con tratamientos hormonales, hay estudios, pero las recomendaciones también son, no puedo comer en cantidades moderadas estos productos. ¿Qué mitos más hay? Oh.
De los mitos que no son ciertos, de lo que se cree que no deben de comer y que no es cierto, y qué creencias hay de lo que se debe de comer y tampoco es cierto.
Es que, por ejemplo, otra que ahorita se me pasa por la mente, la gente dice no debes comer algo enlatado porque tienes cáncer, pero no es cierto. Digo, en general deberíamos todos comer algo fresco y no usar todos los alimentos fabricados, prefabricados, porque normalmente tienen alta densidad energética, tienen muchas sustancias agregadas que no sabemos en el conjunto a lo largo de los años el efecto dañino que puede hacer. Pero no porque tengo cáncer no debo comer un elote enlatado. Eso es un mito y no son las recomendaciones de todas las asociaciones grandes. Algo que me hace bien, que me va, no sé, un mito, cómete mucho espárrago, por ejemplo, digo, sí hay estudios sobre el efecto de espárrago, pero muchos son in vitro y hace bien, digo, puedo incluir el espárrago, por ejemplo, en mi dieta, pero eso no significa que una persona con pocos recursos gasta ya todo para comprar diario espárrago a su paciente porque le va a ayudar. El enfoque siempre es una dieta variada con mayor cantidad de frutas y verduras. Sí es importante para esos pacientes porque obviamente hay una mayor producción de estrés oxidativo por el tratamiento, y para que se recupere el organismo, el sistema inmune, sí debemos ingerir antioxidantes, vitaminas, por parte de frutas y verduras. Pero, ojo, aquí hay sí una recomendación, no se sugiere, no se recomienda suplementar a estos pacientes, porque muchas veces se puede pasar la dosis y puede existir una interacción entre la quimioterapia, por ejemplo, y los suplementos de antioxidantes, de vitaminas, sino de pastillas, gotas. Ajá, eso sí, recomendamos no usar durante el tratamiento, sinceramente.
Licenciada Navarro Jiménez, ¿quiere agregar algo más?
Sí, bueno, no olvidarnos de otras patologías que también son tratadas a través de la alimentación. Como lo mencionó la doctora Katia, hay diferentes áreas que también son de especialidad, entre las cuales se va a hablar, por ejemplo, de la enfermedad renal crónica. una de las cuales lleva como mayores restricciones y mayores especificaciones en la parte de la alimentación. Y, por ejemplo, traemos muchas novedades. En este caso, estaré con ustedes compartiendo en esta ocasión el tratamiento de las crisis epilépticas en niños, por ejemplo, en el área de neurología. Es una de las situaciones que genera mayor dificultad en la calidad de vida de los pacientes, y hemos tenido mucho éxito con unas dietas alternativas, una dietoterapia a base de la dieta cetogénica, muy diferente a la que conocemos habitualmente para bajar de peso. No tiene nada que ver con esa, es un abordaje totalmente diferente y está enfocado precisamente al tratamiento y a la reducción de las epilepsias cuando ya el tratamiento farmacológico fue insuficiente o no tuvo en sí el efecto deseado. Entonces, hay muchas novedades y de las cuales hemos tenido éxito y queremos venir a compartirlas con ustedes.
Muchas gracias, licenciada. Antes de pasar a la siguiente pregunta, le damos la bienvenida al doctor Andy Oliver Sánchez Uribe. Muy buenos días. Vamos entonces a seguir con las inquietudes de usted.
Licenciada, ahorita que acaba de tocar el punto del reducir crisis epilépticas a través de la dieta para el caso de los niños, ¿qué implica esta dieta que ayuda a inhibir las epilepsias en los infantes? ¿De qué está hecha? Si nos puede explicar.
Ok, el abordaje ya muy específico lo vamos a hacer precisamente durante el tema, el módulo, pero está enfocada precisamente en eliminar aquellos sustratos que son utilizados de primera instancia para incrementar, digamos, las señalizaciones neurológicas que están generadas en exceso o de una forma no adecuada a nivel cerebral, ¿no? En sistema nervioso central. Con lo cual nosotros en el manejo de la dieta, a través de eliminación o disminución de estos primeros sustratos, buscamos más bien la generación de cuerpos cetónicos que interrumpan esas señales que están, digamos, descontroladas o generadas en exceso. Con lo cual nosotros tenemos que monitorizar. Este tipo de abordaje nutricional no suele ser obviamente el de primera alternativa, como les mencioné. Es cuando ya se descartó que tenga una buena función los fármacos, y es como última instancia, porque sí es un poquito difícil de llevar, conlleva muchos sacrificios y más para un niño, ya que estamos hablando de la eliminación de hidratos de carbono, sobre todo los simples, más que la eliminación, la reducción a gran escala y el incremento de ácidos grasos, particularmente los poliinsaturados. Entonces es un poquito complicado la temática y genera ciertos efectos adversos, pero que no se comparan con los efectos beneficiosos de la epilepsia, ¿no? Hablando de a lo mejor 23 crisis convulsivas al día, que puede ser vistas clínicamente o quizás no las vemos clínicamente, sino ya el neurólogo hace el abordaje específicamente del evaluado a través de los electros y demás, pero que se nota la reducción a través de el uso de la dieta cetogénica, con lo cual sí tenemos efectos adversos, pero se busca que sea solamente una fuente temporal para mejorar entonces, ahora sí, la actividad de los fármacos que está dada por el médico, ¿no? En este caso, de hecho, lo que queremos hacer es hacer una alianza en este tema. Platicaríamos tanto el médico como yo acerca del abordaje, cuáles son las actividades que hace el nutriólogo y cuáles son las que hace el neurólogo, y cómo formamos un equipo para favorecer, por ejemplo, en este caso, la disminución y la mejoría de las crisis epilépticas.
¿Qué efectos adversos se encuentran con esta dieta?
Ok, entre ellos puede ser un descenso en el peso del niño, ¿sale? Hablando del niño, es donde nosotros lo utilizamos actualmente. También se puede encontrar algunos como disminución en el apetito, dolor de cabeza, un agotamiento por parte del pequeño, y más que nada por la deficiencia de glucosa, ¿no? De rápida instancia, pues es la que utilizamos o la que obtenemos a través de los hidratos de carbono, y como nuestro organismo necesita utilizar la energía a través de nuestras fuentes de almacén, como son glucógeno y el músculo, primeramente las grasas, entonces es como los efectos que suele tener en el niño, un poquito de mareo, dolor de cabeza y el descenso de peso, que comparado obviamente con los efectos terapéuticos, también la calidad del niño, pues no tiene nada que ver, ¿no? Es una mejoría muy enorme.
Gracias.
Dos preguntas. Los especialistas en imagenología, quiero que me digan qué avances hay para detectar algunos tipos de cánceres como el del cuello. Y bueno, tengo otra pregunta para la de nutrición.
Te paso la palabra. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, primeramente que nada, los avances han ido enfocados principalmente a la creación de nuevos equipos, de sobre todo tomografía ha avanzado. Imagínense, hace escasamente 5 o 6 años, teníamos equipos que oscilaban en adquisición de imágenes aproximadamente en invertir de 10 a 15 minutos en un rastreo en cuello. Actualmente tenemos equipos, por ejemplo, Hospital Civil cuenta con un equipo de 64 detectores, para escanear el cuello nos tarda exactamente 4 segundos. Entonces la velocidad se ha incrementado, la precisión se ha incrementado, ahora podemos ver a los pacientes en forma tridimensional, cosa que en el pasado no se podía hacer. Podemos tener una idea muy clara de cómo está toda la irrigación vascular en el cuello para plantearle al médico cuál es el sitio de abordaje más seguro para extraer alguna tumoración, algún cáncer, si es viable extraerlo o si mejor lo radiamos primero antes de extraerlo para evitar que exista un riesgo más aumentado en su tratamiento y que este tratamiento no vaya a ser tan prolongado en lo sucesivo. Obviamente todos estos equipos en diferentes vertientes, tanto en tomografía, resonancia magnética, han incrementado también en la precisión de su software. Ahora con la tecnología a nivel mundial, los softwares son actualmente más precisos, dejan menos duda a nosotros como imagenólogos y nosotros representamos un mejor papel para el clínico en la toma de una decisión con respecto al paciente.
Ajá. Maestro, todos estos equipos los, supongo que los tienen los hospitales civiles.
Eso es correcto. Actualmente.
¿Y cómo ha ganado el paciente con esto? ¿Ha incrementado su calidad de vida, su sobrevida ha aumentado, han disminuido los índices de mortalidad? ¿Cómo ha beneficiado?
Yo diría que la primera cosa o el impacto más profundo que ha tenido el que el hospital civil tenga estos equipos es, primero, que tiene la población de bajo recurso el acceso a ellos, cosa que anteriormente era muy difícil. Hacer un estudio muy sofisticado del cuello era muy costoso y poco accesible para la gente. En segundo lugar, el impacto inmediato que tiene es que la toma de decisión con respecto al tratamiento del paciente es más precisa. Eso evita que el paciente tenga un largo periodo sin estar tomando ya sea un tratamiento o una decisión quirúrgica, y evita la propagación de algún cáncer al ser detectado en forma más temprana. Entonces, significaría que el impacto realmente es importantísimo porque ahora detectamos lesiones que involucren hasta 1 milímetro o 1.5 milímetros la lesión. Entonces,
¿en el cuello nada más?
En el cuello nada más. Hablando pues del cuello, del eje temático que tenemos, obviamente los equipos pueden rastrear cualquier cosa en diferentes partes del cuerpo y detectar diferentes lesiones en diferente topografía, pero centrándonos en el cuello, que es una de las zonas muy complejas por muchas estructuras y que involucran a veces lesiones muy pequeñas que son difíciles de detectar para el paciente a simple vista o al tocarse su cuello, ha permitido que estos equipos en screening de rutina o quizás al paciente lo mandan por alguna otra situación, encontremos lesiones a muy temprana etapa y eso evite que el paciente tenga obviamente un problema mayor en el futuro.
¿En cuánto ha disminuido la detección? Hace me decía 15 años y ahora, en comparación de hace 15 años, ¿cuánto ha disminuido el tiempo de detección?
El tiempo de detección, cabría mencionarlo en que ahora el paciente tiene acceso a estos equipos. Digámoslo así, algún paciente va al hospital por un problema laríngeo o un problema de laringe que no se resuelve y el médico decide hacerle un escáner. Y en el escáner quizás encontramos, sí, un problema inflamatorio en la laringe, pero encontramos un problema en su tiroides, un problema en un ganglio, que hace pensar que tenga el paciente a lo mejor un indicio de algún otro problema, ya sea infeccioso o tumoral. Ajá. Y que ahora, anteriormente no se hacía, porque antes revisaba el médico clínicamente su consultorio al paciente, le daba tratamiento y si no funcionaba, pues remetía otro tratamiento o hasta llegar a algún estudio que era mucho más tardado. Actualmente ahora con todos estos equipos, muchos de los médicos prefieren al momento de ver que el tratamiento no está siendo lo significativamente esperado para ellos, recurren a un estudio y entonces la detección de este tipo de problemas se realiza en forma mucho más temprana, ¿sí? A veces en forma indirecta, quizás no buscándolo en específico una tumoración o un cáncer, sino en una forma de screening, que no es el habitual en esa zona del cuello, ¿no? Tenemos screening en mama, tenemos screening en cáncer de pulmón, pero no se hace un screening como de rutina para evaluar el cuello, porque no es una zona para hacer un screening como tal, ¿no? El mayor método de imagen que utilizamos para un screening de rutina, pues es el ultrasonido para ver el problema de la tiroides. Pero si ya encontramos un problema en la tiroides, recurrimos ahora a métodos de imagen mucho más avanzados, tomografía, resonancia, hasta un PET-CT, que no lo cuenta el hospital, pero tiene convenios con otras instituciones, y que logras entonces ahora detectar con mayor precisión ante qué problema está el paciente y poderlo atender de mayor rapidez.
Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Si no, les agradecemos mucho la difusión que hagan de los módulos, de los programas, de los módulos de nutrición y de imagenología que forman parte del programa general del 20º Congreso Internacional Avances en Medicina. Muchas gracias a nuestros integrantes del Presidium, a todos ustedes también por venir, a todos que tengan un excelente día.